Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, les damos una cálida bienvenida otra vez aquí en el martes de El Árbol Rojo. Y hoy tenemos un programa maravilloso, un programa además porque que lo debíamos hace tiempo. Tenemos siempre un vacío porque pues no nos alcanza, ¿no? Quisiéramos tener más alcance en este espacio para todas las formas de escritura, de la literatura, del arte de la escritura, del arte literario, y hemos estado, ¿no?, teniendo una deuda con el teatro. Sí, con el teatro, con ese género clásico maravilloso de donde sale realmente toda, ¿no?, toda la expresión literaria. Hemos tenido un vacío en todos estos años que hemos trabajado desde El Árbol Rojo y hoy me da mucha emoción y mucha alegría que por fin empecemos a entablar esa conversación sobre el teatro. Y hoy precisamente tenemos una invitada maravillosa, Analía Verónica Benítez. Yo a Analía la conocí en el marco del Congreso Latinoamericano de Estudios Feministas del Sur, Interdisciplinadaes, ¿no? Es un poquito esa palabra, ¿no?, que quiere mostrar, ¿no?, pues ese lenguaje incluyente, ¿no?, en clave de género. Este congreso fue organizado desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Universidad de la República. Este congreso se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2025 en Montevideo, Uruguay, y tuve la oportunidad de representar a Uniminuto precisamente dando a conocer mis publicaciones como investigadora y como poeta, y ahí la conocí. Y me gustó muchísimo su trabajo académico, su diálogo con el teatro y esa otra mirada, ¿no?, para poderlo entender. Bueno, soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Hoy nos acompaña en el control máster de emisión Paola Ablava. Saludamos a todos y a todas las oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, y a las personas también conectadas por Facebook Live, por YouTube, por uniminutoradio.com.co y por los 1430M de Uniminuto Radio. También estamos por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Bueno, como les decía, me emociona tener mucho aquí a Analía Verónica Benítez. Voy a leer su reseña para que nos ubiquemos y empecemos esta conversación que me da mucha alegría tener en esta tarde. Analía Verónica Benítez es profesora en letras, docente e investigadora en literatura y estudios de género de la Universidad Nacional de Formosa, en Argentina. Es especialista en ciencias sociales, Flaxo, magíster en enseñanza de la lengua y la literatura de la Universidad Nacional de Rosario, y actualmente es doctorando del doctorado en estudios de género de el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, y está precisamente trabajando el proyecto de investigación Teatro, Feminismo y Territorio, Poéticas y Micropolíticas de Lucha en el Grupo Callay Teatro de Formosa. Bienvenida, Analía, aquí a El Árbol Rojo.
Hola, Natalia. Buenos saludos a esta amplísima audiencia que hoy conecta toda Latinoamérica. Qué honor es para mí estar en contacto con vos, primero, que fue un placer conocerte allá en Montevideo, que compartimos charlas, lecturas. Te traje a Formosa a través de tu libro.
Sí, señora, también. Sí.
Tu literatura, tu poesía está rondando estas tierras. Qué y bien. Bueno, saludar a toda esta audiencia maravillosa, me emociona mucho. Estuve en Colombia, tuve la dicha de conocer la costa de Colombia en el mes de febrero. Ay, y bueno, el mes pasado, fines de marzo, mi hermano se fue a vivir a Bogotá, así que para mí es mi segunda casa ahora, así que tendré que ir a conocer Bogotá pronto, a visitar a mi hermano y a darle un abrazo a vos también, así que...
Por supuesto.
Una emoción enorme poder compartir este espacio y gracias de corazón por la invitación.
Bueno, acá está, precisamente el Árbol Rojo es tu casa, también pues Bogotá pues te esperará con los brazos abiertos, por supuesto, y Colombia. Y ya te están saludando, entonces saludamos a Julián Bernal, ¿no?, que dice un saludo al Árbol Rojo, que le gusta mucho este programa, y un saludo a la invitada Analía Verónica Benítez. Ya también te están haciendo preguntas, pero bueno, esperemos, no les voy a integrar todavía, porque espérame un segundo, también tenemos a Laura Rayo, que está conectada. También a Fernando Cuestas, ¿no? Él es poeta también colombiano que nos sigue. Y a Marta Lidia Vélez Bolaños, que también nos saluda y que bueno que están emocionados también por pensarnos el teatro. Como decía yo al inicio, es una deuda del Árbol Rojo con el género del teatro. Y desde hoy pues empezamos también con esta, entrar, ¿no?, a pensarnos este género literario. Y quisiera que empezáramos esta conversación desde ahí. ¿Cómo es tu conexión con el teatro? ¿Cómo llegas tú a conectarte con el teatro y volverlo un objeto de estudio académico?
Mi conexión con el teatro arranca siendo estudiante de letras, del profesorado. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Yo tengo casi 24 años de antigüedad en la docencia, así que estamos hablando de casi 26, 27 años atrás, siendo estudiante. Mi primer grupo de investigación, el que conformo como auxiliar, con un equipo maravilloso que me formó a mí en la investigación, la doctora Gorleri y la magíster Marisa Budiño, acá en Formosa, dos grandes investigadoras que hacen un trabajo que dura casi 20 años de historia del teatro en Formosa. Yo me fui incorporando como auxiliar desde un tercer año de la carrera y fue ahí mi formación. Yo me enamoro del teatro, yo siempre dije, cuento esta historia, siendo estudiante leía muchísimo, como todo estudiante de letras, pero me enamora el teatro en tanto puesta en escena, me fascina el teatro. En ese momento lo convierto en objeto de trabajo, de estudio, de indagación. Hice mucho archivo en investigación teatral para reconstruir puestas. Después tuve una fase de estudio de públicos, de análisis de puesta en escena. Estamos hablando de prácticamente 8 años de mi vida que fueron... parte de este grupo de investigación teatral. Después, por estas cuestiones de la vida en que uno empieza la vida laboral, tuve que dejar un largo tiempo. Y vuelvo al teatro, vuelvo a convertirlo como objeto de estudio en los últimos años post-pandemia, que creo que a todos parece como que la pandemia nos marcó un antes y un después. Vuelvo al teatro... Por otra formación de posgrado que transité en la Universidad Nacional de Rosario, que es una diplomatura en antropología de los cuerpos con perspectiva latinoamericana. Esa diplomatura me hizo volver al cuerpo a mí, y volver al cuerpo desde una mirada de mujer anclada en un territorio. Y ahí digamos que se definió parte de lo que hoy es mi trabajo de tesis doctoral. Vos me preguntás cómo aunar, viniendo del campo de la literatura, con el teatro. Para mí fue una suerte de eureka, pero fui sintiendo a partir de muchas búsquedas. Me comenzó a interesar fuertemente el tema de la corporalidad, como te conté antes de que empiece el programa, a través de mi propio trabajo con el cuerpo, porque yo inicio hace 10 años un trabajo de acrobacias, empiezo a aprender y a formarme en acrobacias aéreas. Y convertí mi propio cuerpo en objeto de estudio. Uh-huh. Y eso me lleva a ingresar a esta diplomatura en antropología de los cuerpos y se me abren más interrogantes y me empiezo a preguntar por la corporalidad de las mujeres en mi territorio. Y todo esto lo veo después en este grupo de teatro que yo estoy investigando, que es Cajay Teatro. Lo veo aunado ahí, todas esas preocupaciones que yo venía trayendo de distintos lados, teatro, mujer, corporalidad, territorio, lo veo en una síntesis perfecta en un grupo de teatro. Y dije, bueno, acá hay algo que yo quiero investigar, que necesito investigar. Siempre pienso que todo parte de una urgencia. No, yo no consigo lo académico si no nos mueve algo que viene desde las entrañas, desde el corazón, de la pasión, desde lo que nos moviliza como seres humanos. Entonces, no puedo pensar hoy a la literatura sin pensar en la corporalidad del que escribe o las corporalidades que se escriben en la literatura. Uh-huh. No puedo separar y pensar en una letra sin forma corporal. Entonces, pienso que la escritura teatral, anclada específicamente en un territorio, con los intereses de los que vivimos en ese territorio, aúna muy bien estos dos intereses que yo tengo. El discurso y a su vez la fuerza corporal.
La fuerza del cuerpo. Mira qué bello eso, ¿no? El territorio, la relación que haces, ¿no? Con el territorio, con el cuerpo. Y bueno, aquí creo que puede entrar la pregunta que hace Julián Bernal. Él te hace esta pregunta. Dice Analía Verónica, en su trabajo con el teatro y el cuerpo, ¿cómo entra la literatura como una forma también de memoria viva? ¿Sí? Y él dice, memoria viva que dialoga con el territorio y las luchas feministas. Entonces, pues, ahí también, ¿no? Está todos tus intereses y tu enfoque. ¿Cómo puedes responderle a Julián? Pero también ubicándonos, ¿no? ¿Cuál es ese territorio? Caracterízanos un poquito eso y también, ¿no? Desde el lugar en el que hablas.
Bien, esto es importante. Creo que Julián está haciendo uno de los interrogantes que yo me hago en el proyecto de investigación, es una de mis preguntas ejes. Para ubicarlos un poco, porque Argentina es enorme, Colombia es enorme y ustedes tienen también un territorio tan diverso.
Diverso.
Y Argentina también es diversa. Yo siempre me presento así, yo soy formoseña y mi trabajo en el doctorado también tiene que ver con el territorio y la frontera. Soy miembro de una de las universidades más relegadas del país, de una de las provincias más relegadas del país, más nuevas y también económicamente más vulnerables. Habito la ciudad de Formosa, que es una provincia muy chiquitita que limita con el Paraguay. Estamos a 1000 y algo de kilómetros de la capital de Buenos Aires. Y siempre tenemos esta tensión del centro-periferia. Formosa, este territorio desde donde yo escribo, investigo y enuncio, es un territorio de frontera y vulnerable, que recién, creo yo, ahora en este punto de la historia, está comenzando a ser estudiado y valorado por quienes la habitamos. Y en este contexto, en este territorio de frontera, de provincia joven y de situación económica muy compleja, las particularidades, sobre todo de las mujeres, históricamente aquí son, y creo que ocurrirán en toda Latinoamérica, o sea, no voy a describir algo que no es común a tantos territorios de Latinoamérica. Si uno recorre cualquier ciudad, cualquier país, y vamos a encontrar la vulnerabilidad, o que la pobreza y otros factores atacan más a los niños y a las mujeres. Y aquí particularmente esa siempre ha sido una preocupación mía, cómo la literatura reflejaba, recogía y reinterpretaba o problematizaba esta situación de las mujeres. Y me comenzó a ocurrir que en la literatura de Formosa, porque también investigo textos literarios de un corpus de autores de acá de Formosa, no encuentro estas preocupaciones. No encuentro, no lo estoy encontrando, no, ni siquiera en la escritura de mujeres.
Ok.
En la narrativa no la encontraba. Esto de la literatura como un espacio de memoria viva, no lo estaba encontrando, lo que me preocupaba muchísimo. Y sí lo estoy encontrando, por eso digo que cuando se conforma Cajay, después puedo hablar un poquitito de la historia de este grupo, cuando se conforma Cajay como grupo, que no solo es un grupo compuesto por mujeres, sino que se enuncian como feministas y escriben sus propios textos, son dramaturgas y dirigen sus propios textos, en esa literatura, en ese vínculo, porque en sí el texto es literatura, encuentro que ese discurso teatral pone en juego la memoria necesaria para recuperar las luchas de las mujeres de este territorio y, a su vez, activar una lucha política de reivindicación de derechos. Algo que no se había visto en esta, al menos en este territorio, antes no aparecía en la literatura. Entonces, creo que hay una intencionalidad, hipótesis que yo voy trazando, ¿no?, en esta investigación, que estoy a medio camino todavía, hay una intencionalidad explícita de estas dramaturgas desde una enunciación política. La literatura no es ese espacio solamente complaciente de una estética para el disfrute, sino que la literatura en tanto texto y después en la puesta en escena, como teatro, activa una lucha política. Por eso yo hablo de micropolíticas.
Uh-huh. Claro.
Que es muy discutido. Ojo que ahí tengo fuertes discusiones por ahí con gente que me dice no, pero la literatura no puede hacer política o no se puede hacer, eso es hacer un panfleto, bueno, y ahí tenemos grandes discusiones, ¿no?
Pero claro, pienso, es una noción un poquito también muy eurocéntrica, ¿no? También de un canon literario, de una relación histórica, ¿no? Del arte por el arte, de tratar de zafarse y generar una esfera muy solitaria que a veces, ¿no?, con ese discurso pues también se justifican, ¿no?, pues la falta también de posturas. Pero bueno, eso también, ¿no?, eso, qué bello también que eso se ponga en la mesa y en debate.
Yo creo que sí, y son debates a veces necesarios, y de hecho siempre yo cuento las primeras anécdotas de cuando comienzo a observar a Cajay Teatro, cuando aún no era Cajay. Cajay, quiero aclarar, yo lo nombro como común.
Sí, cuéntanos.
Cajay significa fuerte en lengua Qom. Los Qom son una de las tantas etnias de pueblos originarios que habitan el territorio formoseño y de la región. La mujer Qom, ¿sí?, convive, es una mujer que, Formosa no es blanca, Formosa es un crisol de razas, ¿sí? Y bueno, una de mis preocupaciones siempre es por qué la literatura de Formosa no habla de la mujer indígena, por qué está tan... ¿Por qué la literatura es tan blanca? ¿Por qué no aparece la mujer indígena en los textos literarios, en la poesía? ¿Por qué no hay literatura de mujeres escrita por mujeres indígenas? Y Cajay evidentemente toma esta posta, esta preocupación, y nombra con el lenguaje Qom a su grupo. Bueno, y les contaba que una de las primeras puestas en escena de Cajay, todavía no se habían conformado como grupo, algunas de las integrantes formaban parte de un grupo previo que tenía muchos años ya de trayectoria acá en la ciudad, y una de esas primeras obras fue Proyecto Medea, que tuvo una repercusión a nivel regional y ganaron premios a nivel nacional. Proyecto Medea, ya invocando a la Medea de la tragedia clásica, ¿no? Tenía esas resonancias, era una obra estrictamente política, porque tomaba un caso muy público de acá de Argentina, de una joven que había sido, que fue condenada por Natalia Tejerina, por haber, cuando ella da a luz un bebé fruto de una violación.
Una violación, sí.
Y ella, en ese momento, en un ataque de desesperación y dolor, ella da muerte a ese bebé. Bueno, el caso Natalia Tejerina ha sido muy, muy polémico acá en Argentina, ya tiene sus muchos años, y Proyecto Medea retoma a través de un trabajo de escritura colectiva ese tema. Esa obra fue muy criticada acá cuando apareció por primera vez. O sea, había bandos, incluso yo recuerdo mi sorpresa inicial, no sabía qué sentir, no sabía qué estaba viendo. Creo que el teatro tiene esa fuerza de dejarnos en shock a nivel físico, a nivel de las emociones. Y Proyecto Medea fue una de esas obras que puso sobre la mesa la discusión de por qué llevar a escena la política o las luchas de género, o era necesario entrar en esos debates para hacer teatro, o el teatro tiene que construir su micromundo desconectado de las problemáticas. Bueno, son debates que la literatura también los sigue manteniendo, y yo creo que no se van a resolver ni nunca.
Sino pero que... están en tensión, están también en posibilidad, y desde aquí, desde el Árbol Rojo, hemos visto, ¿no?, de esta trayectoria y estas conversaciones, cómo la misma escritura, el acto de la escritura ya es un acto político, propiamente, ¿no? Es el gesto. Y bueno, como tú lo dices, el teatro, no solamente lo dramatúrgico, ¿no? Está la escritura, pero también está la puesta en escena, ¿no? En el uso del cuerpo, precisamente para nombrar. Y creo que históricamente, pues eso ha tenido muchas repercusiones. Solamente que a veces creemos o idealizamos, como tú dices, se blanquea mucho una noción, ¿no?, de la literatura, y voy a decirlo en términos generales, porque también está la poesía, la narrativa, en esos, que hacen como que se ensucie, ¿no? O sea, pensarnos y hablarte, y sin embargo siempre ha estado en la historia de la literatura, ¿no?, esas luchas y esas resistencias.
Exactamente. Y no por eso, no porque la micropolítica emerja en un discurso dramático y en una puesta en escena, de ningún modo se abandona el acto estético. Uh-huh. De ningún modo. Justamente, algo que yo voy a relevar y estoy tratando de relevar de las puestas es cómo conjugan una estética particular y una poética feminista, pero sumamente artística, desde el discurso, desde el lenguaje, desde los objetos que aparecen en escena, desde la corporalidad de las actrices. Ahora, cuando les comparta unas imágenes, se va a poder apreciar, les voy a describir un poquitito, pero no... lo político no entendido como política partidaria, sino como un acto de afirmación de la vida. El lugar político entendido como un espacio de enunciación y de identidad que no todos los grupos ni no todos los escritores a veces parece que logran construirlo. No sé si reconocerlo, pero construirlo. Y creo, tengo esa hipótesis de que este grupo particular de mujeres actrices y dramaturgas va en ese camino, marcando un antes y un después en el teatro, incluso de la región de acá, del norte de Argentina.
Y qué bello eso que dices, ¿no? También de lo político entendido de manera amplia, ¿sí? Porque somos todos y todas sujetos políticos, ¿no? De alguna manera participamos en lo público y no tiene que ver precisamente con el proselitismo o, como dices, el partidarismo o el discurso, digamos, amañado, ¿no?, de campañas políticas. No, lo político tiene que ver con unas posturas y con unas resistencias. Y dices también bellamente que este grupo logra construir, ¿no?, unas puestas en escena, unas posturas y una estética muy artística, pero sin olvidar esa relación con lo político. Por eso quisiera entonces que ampliáramos un poco más esa caracterización de este grupo Cajay, que es de mujeres, pero cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Quiénes son esas integrantes o las más importantes?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos esos, precisamente entremos a esos objetos, a esa puesta en escena, a esa estética que ellas manifiestan en sus obras.
Bien, Cajay Teatro está compuesto, sus tres pilares, digamos, sus tres fundadoras son Marcela del Turco y Silvia Gabaza, ambas son profesoras en letras también. Más o menos tienen mi edad, estamos rondando la misma generación, pasamos todas por la misma universidad. Y Rocío Ruiz, que es, creo que es docente en artes plásticas. Ellas tres, bueno, compartieron un grupo previamente, Los Gregorianos, un grupo de larga trayectoria. Y en 2021 se separan de ese grupo y consolidan Cajay. Posterior a esta obra que mencioné, que es Proyecto Medea, por cuestiones que, bueno, que ya emergieron en una entrevista que tuve con el grupo, cuestiones personales, cuestiones ideológicas, cuestiones artísticas, que traccionan y tensionan los modos de hacer arte, bueno, ellas se desprenden y se consolidan como grupo. Es un grupo que está reconocido ante el Instituto Nacional del Teatro, que es un organismo que tiene un organismo nacional de larga data, que ha hecho un trabajo brillante en las regiones, distintas regiones teatrales, y que, bueno, que en este momento está en crisis como tantos otros organismos públicos nacionales acá en Argentina. Cajay Teatro, bueno, tiene este reconocimiento del INT, y la particularidad fue, bueno, 2021-2022, y de ahí 22, 23 y 24, con distintas puestas y obras escritas por ellas, que ya voy a mencionar algunas, comienzan a ganar los festivales provinciales de teatro y festivales regionales, ¿sí? Con todo lo que esto significa, porque acá viene la otra cuestión, ¿no?, relacionada con lo que veníamos conversando, de que el grupo manifiesta una constante temática. Las obras que van escribiendo o reescribiendo, porque toman una obra de una dramaturga paraguaya y la reescriben en clave regional, todas son premiadas y son obras bellísimas, bellísimas. Pero aparece esta crítica de por qué, la crítica de los otros grupos, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer teatro en clave de género para ganar un festival? O sea, ¿se gana por eso o se gana por por el arte que representa ese grupo. Bueno, esa tensión siempre estuvo latente, ¿no? Más allá de que yo tenga mi perspectiva y que yo valore como hecho artístico y político el teatro, bueno, no todos lo han recibido de esa manera. Si te parece, Natalia, comparto algunas imágenes.
Sí, me parece, y ahí precisamente, ¿no? Cuando lo que estás contando, ¿no? De Cajay, también aquí en el Árbol Rojo hemos establecido también conversaciones sobre precisamente el poder de las resistencias y de cómo la literatura, ¿no? Precisamente permite eso, ¿no? La literatura es como el ámbito de la libertad. Y con el ámbito de la literatura, pues también vienen las resistencias del lenguaje, las discursivas, cuando se ha invisibilizado, ¿no? Luchas o población, o hasta las mismas voces, ¿no? En este caso de las mujeres, pues está el ámbito, ¿no? De la literatura para hacerlas visibles y mostrarlas. Entonces, bueno, sí, compartamos alguna de las imágenes. No sé si ya la estás compartiendo.
Déjame. Bien, ahí sí se puede ver.
No, yo todavía no la estoy viendo, tal vez, sí, ya se está viendo, pero bueno, como también bueno, salimos en radio, vamos a irlo comentando estas imágenes.
Bien, ahí les comento, esta fue una puesta en escena. En la imagen, para los que no la están escuchando y no pueden verlo, en la imagen se observan están presentes cuatro actrices. Ahí hay una actriz invitada, que es Caro Sosa, y también está Silvana Guanes, que son las dos que están en el medio, que son actrices invitadas de Cajay, que aparecen en varias de las obras de ellas. Está Silvia Gabaza y Rocío Ruiz en los extremos. Guerra contra el Olvido toma un tema muy sensible para el pueblo argentino, que es la guerra de Malvinas, la guerra que tuvimos en el 1982, ¿sí? Por las Islas Malvinas, y ¿sí? Que siempre estamos haciendo ese reclamo de soberanía sobre ese territorio. En esta guerra murieron... Todos tenemos vinculados a algún familiar que ha participado, han ido a combatir niños, adolescentes de 18 años y jóvenes sin experiencia ni formación en la guerra. Fueron soldados y murieron en esas frías tierras del sur. Es un tema todavía muy, muy sensible, ¿sí? Y siempre en la recuperación de la memoria de Malvinas aparecía la figura del soldado, la figura del hombre, del excombatiente, pero nunca aparecieron en escena, ni en la literatura, ni en los discursos, ni en las investigaciones periodísticas o históricas, las mujeres. Las mujeres también fueron silenciadas, si bien no fueron masivas, no fue masivo el grupo de mujeres que asistió, pero sí fueron muchas como enfermeras. Y lo que retoma Cajay con este texto de Marcela del Turco, retoma la recuperación de la memoria a través de la mirada de esas mujeres que sufrieron el frío, sufrieron la guerra, sufrieron el maltrato de los mismos comandantes bajo cuyas órdenes estaban, y también una serie de abusos que vivieron, claro, estas mujeres.
Claro.
¿Sí? En ese contexto de guerra, como dice Rita Segato, el cuerpo de la mujer en la guerra también es territorio de violencia. Y nunca se había reconocido, recién en los últimos años hay un intento de recuperación y de reconocer quiénes fueron estas mujeres, qué roles cumplieron, lo necesaria que fueron para todo el transcurrir de la guerra. Y Cajay Teatro toma esta posta maravillosa y construye un texto bellísimo. En la escena se ven estas cuatro mujeres que tienen los brazos cruzados y a su vez se están entrelazando, tomando
casi las manos. Como un tejido, ¿no? Casi como,
exactamente.
como el punto de cruz, ¿no? De como el punto de ese tejido, ¿no? Entre las mujeres, sus
entre
cuerpos.
Las mujeres, una especie de cadena, ¿sí? Y esta tensión aparece en toda la obra. La obra realmente es un diálogo que las mujeres van teniendo con esa memoria, con esos hombres que las maltrataron, con hijos que perdieron, con esposos que perdieron, a través de cartas, a través de escritos. Y es una puesta en escena que conmueve muchísimo, muchísimo. Fue muy fuerte, yo pude asistir al estreno y realmente uno sale conmovido. Este es un ejemplo de las puestas de esta poética. Y hay una particularidad que este trabajo corporal, este trabajo de mostrar el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Van a ver que el vestuario, por ejemplo, no están vestidas con una ropa, con un vestuario que representaría a una enfermera o a una mujer en su rutina, uh-huh. sino que son una especie de túnicas manchadas, pero que simulan a su vez este color del papel periódico.
Sí,
simula como un papel prensa, ¿sí? Y de hecho, creo que también en el escenario siempre estaban distribuidas. Está esto de la prensa y los discursos mediáticos circulando en la escena. Y sus ropas ponen al descubierto el cuerpo. La corporalidad de las mujeres está todo el tiempo presente, ¿sí? No hay una estética que busca que la actriz esté perfectamente cuidada en su silueta o en esa imagen hegemónica de la mujer que tiene que lucir impecable, maquillada, tapando las arrugas y las ojeras y que no se note un kilo de más. No sé uh-huh. si me doy a entender, quizás sí. Esto es muy difícil de explicar. Las actrices no disfrazan su corporalidad de mujer, que también es parte del personaje y de ellas mismas. Y es una doble exposición, ¿sí?
Sí.
En esto se genera a veces cierta tensión que uno la percibe en la escena, en la sala, ¿no?
Y eso, eso que dices me parece súper lindo, ¿no? Esa noción también de cómo en la misma estética y en la misma puesta en escena, pues está esa conciencia, ¿no? También de romper con los estigmas, ¿no? Discursivos socialmente que pues están atravesando los cuerpos. Y yo ahí quería preguntarte sobre precisamente tus estudios de género, porque no sé, y es que eso es, ¿no? Digamos, cuando nos cuentas también esas críticas que se entablan, ¿no? Frente a estas puestas en escena y precisamente también sobre tu investigación en lo micropolítico, ¿no? También, ¿no será que nos hace falta un poco más de visión en clave de género para poder comprender esas nuevas estéticas? ¿O cómo entiendes tú esa relación con el feminismo y los estudios de género en tu investigación, pero también en la estética que plantean las obras teatrales de este grupo en particular?
Yo entiendo o alcanzo a comprender, sobre todo transitando distintos ambientes académicos y culturales de otras regiones, ¿no? Uh-huh. Que los estudios de género han ido permeando distintos espacios, con más fuerza ingresaron a otros ámbitos y en otros todavía no. Y creo en mi territorio, de esto me hago cargo y yo siempre digo, acá tengo una responsabilidad en Formosa. Y me hago cargo de lo que digo, porque soy parte de una comunidad universitaria. Uh-huh. Formosa recién están ingresando los estudios de género. Recién, es muy nuevo. Estamos hablando de que acá en Argentina un hecho que traccionó la lucha en clave de género es la gran marea verde del 2018-19 y la gran eclosión de la lucha por el ni una menos ante tantos femicidios. Y de eso todavía no tiene 10 años. Y en Formosa es muy tardío. Entonces también acá los estudios de género no permearon el ambiente académico todavía. De hecho, o incomodan o también causan como una especie de, a ver, ¿cómo explicarlo? Como que es de menor calidad, como que establecer esta perspectiva es de menor calidad, como que desvirtuaría a los estudios en sí de tal o cual disciplina. Por eso una gran fortaleza para mí es haber transitado, digo haber porque hoy terminamos de cursar el último seminario.
O sea, todavía sigues en esa, en ese camino del doctorado.
Ahí de 2 años y medio de cursado. Y digo, una gran fortaleza es transitar ese doctorado, que lo hago a 1000 kilómetros allá en Córdoba, muy lejos de acá. Pero han ido de la ciudad de Formosa, nos encontramos allá otras 3 formoseñas, una jueza de familia, una persona del ámbito jurídico, y 2 psicólogas que trabajan en otros ámbitos por fuera de la literatura. Y yo, entonces digo, ¿cuánto de simbólico y representativo hay que vengamos 4 mujeres de este territorio aislado a transitar un doctorado en estudios de género? Y la responsabilidad está en que cada una tiene que llevar a su comunidad jurídica, o al ámbito de la psicología, y en mi caso al ámbito de la docencia y de la investigación en literatura y teatro, llevar esta perspectiva, porque de otro modo no ingresa, hay desconocimiento, y sobre todo ahora, en este contexto, con el gobierno que estamos atravesando, los estudios de género vuelven a ser criticados, y entre tantas otras cosas.
¿Sí? Y estigmatizados.
Estigmatizados. Entonces, más que nunca, tenemos que estar fuertes para sostener estas perspectivas, porque son años de construcciones, de lucha, de intentar cambiar una mirada, de trabajar contra la violencia de género también desde el arte, porque en el arte también hay violencia, también hay, el patriarcado atraviesa todas las esferas de la vida cotidiana y común, incluso la artística. Y desmontar eso es un proceso que lleva mucho tiempo y hay que hacerlo desde el discurso, desde las prácticas, desde lo académico, desde la ternura del aula, desde el ambiente cotidiano, y creo que estas artistas, dramaturgas, tienen el poder de hacerlo desde la escena que me parece que es el arma, entre comillas, más poderosa que tienen, ¿sí? Hacerlo desde la escena.
No, y es que dices algo muy, muy importante sobre esas luchas, sobre esas dificultades también para que entre, ¿no? Esas, ¿no? Esas forma de ver, forma de analizar, de pensarlo, ¿no? Es como que hay un hermetismo, se cierran, hay unos muros, pues aquí, ¿no? En Colombia acabamos de terminar la Feria del Libro de Bogotá del 2026 y volvemos a encontrarnos, ¿no? Con una fotografía del inicio de la Feria del Libro en la mesa sentada, la única mujer era la ministra de Cultura. El resto eran 12 hombres, ¿no? Sentados en una mesa cuadrada, volviendo otra vez, ni siquiera la misma directora que organiza la Feria del Libro, ¿no? Entonces, ahí ya hay una entrada, ¿no? También a pensarnos, y me haces también relacionar con lo que acabas de decir, ¿no? De esa lucha, de esa mirada, de ese enfoque de género. Que es la invitación, ¿no? También, por ejemplo, en este caso del Árbol Rojo, también es la invitación a mirar esos nuevos caminos para entender, pues, el arte, y en este caso, pues, el teatro, ¿no? Y la literatura, ¿no? Pues, en ese sentido, en general. Ya se nos va cerrando el tiempo porque el tiempo aquí en esto es pero mínimo, pero
Rápido.
en estos 4 minutos que nos quedan, Analía, no quiero irme sin pensar un poco en nuestro rol como docentes. Porque yo también soy docente y soy docente de la Escuela de Creación, Comunicación y Cultura y generalmente me centro en estudiantes de comunicación social, periodismo. Y como tú decías también cuando estabas mostrando la fotografía, ¿no? Que estaban estas túnicas, ¿no? Casi representando ese discurso, ¿no? De lo periodístico, también a veces me hace pensar mucho. Y yo quisiera preguntarte sobre el rol docente. ¿Cómo, con todo lo que hemos venido conversando, cómo podemos como docentes, ¿no? Hacer esas resistencias, esas transformaciones, o cómo tú entiendes precisamente cuando dijiste algo muy bello que me encantó, la ternura, ¿no? Del aula, ¿no? De ese trabajo uno a uno, ¿no? Con estos estudiantes y las nuevas generaciones, ¿no? Esos retos. ¿Cómo entiendes eso y qué nos podrías decir acerca de esa labor?
Y la docencia es mi casa desde los 22 años, ¿no? Y trabajo con niños adolescentes del secundario de 12 años y doy clases en la universidad y en un instituto terciario a adultos. Para mí el aula tiene que ser primero un refugio de ternura y es algo que yo trato de transmitirlo muchísimo a mis estudiantes sobre todo a los futuros profesores y profesoras. Si en el aula no hay ternura, pero no malentendida en el sentido de sobreprotección o endulzamiento, sino como un espacio de seguridad, porque atravesamos momentos, contextos de mucha violencia. Acá en Argentina estamos teniendo a nivel de escuelas secundarias amenazas de tiroteo hace semanas en todas las escuelas.
Uy, qué
Hemos
difícil eso.
tenido situaciones de tiroteos y muertes de adolescentes en Santa Fe. Y nos pasa que los adolescentes, los más pequeños, tienen miedo de ir a la escuela. Y yo digo, si tienen miedo de entrar a la escuela y entrar al salón, o sea, estamos perdiendo el último reducto de comunidad que nos queda. Entonces, para mí dos claves son la práctica del aula como una práctica vital de estar presentes en ese momento. Y la literatura, los que somos profe en letras, tenemos la mejor herramienta, que es la literatura. La literatura en el salón hace maravilla si yo estoy convencida de eso. La poesía, un cuento, una obra de teatro, transforma cualquier miedo en magia. Y para mí, el reservar, conservar, luchar por el aula como un espacio de seguro de ternura. Lo milito, lo defiendo, lo digo y trato sobre todo de que yo estar, y creo que te debe pasar a vos, Natalia, porque creo que sos un amante de la literatura, te imagino en tus clases. Si vos no estás disfrutando de ese espacio de encuentro con los jóvenes o los adultos o los niños, si no lo disfrutás y no es ahí, pero cuando uno lo disfruta, el afuera se vuelve humo. Uno convierte el salón en un espacio, en una burbuja mágica. Y es muy parecido a lo que pasa en el teatro. Yo siempre digo, el aula es un espacio casi como el teatro. Acá es una burbuja donde va a ocurrir magia. En un ratito.
Qué bello eso que dices.
Y ocurre, ¿eh? Ocurre a veces con una cosita chiquitita y la clase nos salva y lo salva a los pibes y a las pibas de tantas mochilas que a veces llevan, ¿no? Porque esa es la realidad de todos.
De todos. Bueno, Analía, mira cómo se nos fue este programa. se nos queda como siempre en el árbol rojo, parece, ¿no? Y me decían mis estudiantes de semillero, no, profe, se nos quedó corto el programa del árbol rojo, esos 50 minutos no son suficientes. Y yo pues sí tengo la idea, ojalá que podamos gestionar un programa con tu grupo, con el grupo, ¿no? De Cajay, que precisamente escucharlas, ¿no? A ellas, como una segunda parte, ¿no? También.
Les va a encantar a ellas y yo les comprometo desde ya y sí. Sé que ustedes van a disfrutar mucho escucharlas también porque son mujeres artistas que yo admiro profundamente, y están cambiando el arte en nuestra región y eso es poderoso.
Qué bella, Analía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras aquí en el Árbol Rojo. Analía Verónica Benítez, docente académica, pero también, ¿no? ¿Cómo se le dice? Acróbata.
Acróbata,
¿no? Eso también. Y cómo, ¿no? También nos deja y nos deja para todos y todas las docentes de cómo el aula, ¿no? Es ese espacio de la ternura, es ese espacio seguro para la conversación, para el pensamiento divergente, para la literatura, para el teatro, para las resistencias. Muchas gracias, Analía,
por haber estado. Natalia, gracias de corazón a todos ustedes. Un abrazo.
Y bueno, entonces, las y los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 19 de mayo a las 4 de la tarde. Estaremos conversando con Luis Hernández. Luis Hernández, escritor de Cincelejo Sucre, porque el Árbol Rojo también, ¿no?, visibiliza la escritura de las regiones, no solamente de las que están aquí en Bogotá, sino, o de las grandes ciudades, sino también de las regiones. Queremos saber y escuchar ¿qué nos propone Luis Hernández? Por favor, no se lo pierdan. Los y las invitamos también a seguir a nuestra invitada de hoy en su Facebook, que lo encuentran con el nombre completo de ella, Analía Verónica Benítez. También los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @literaturaarbolrojo y @NataliaMontejoVélez, también en Facebook como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos dentro de 8 días.